GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo GPS Internacional, Nuestra Posición en el Mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay, emitiendo desde la capital uruguaya, Montevideo. Invitándolos a compartir una hora de información y análisis, vamos a comenzar con lo que han dispuesto la Secretaría General Iberoamericana y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que presentan esta semana el informe sobre las organizaciones afrodescendientes de América Latina. Esto pretende revalorizar el aporte de esta comunidad a la identidad iberoamericana. Vamos a dialogar con Vicenta Camuso, es coordinadora de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas. Además, vamos a adentrarnos en uno de los temas humanos más complejos vinculados a la causa Malvinas. Vamos a conocer el testimonio de María Fernanda Araújo, presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, acerca de las iniciativas de diálogo con los kelpers y la situación de reconocimiento de soldados en el llamado Cementerio de Darwin. En el cierre, a 101 años de la incursión de Pancho Villa en Columbus, Texas, vamos a evocar aquellos acontecimientos y analizamos las etapas de la Revolución Mexicana con el historiador de ese país, Fernando Villalón. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias. Vamos a comenzar en Uruguay con el canciller Rodolfo Di Novoa, que estimó que el ritmo de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea permitirá sentar las bases para un tratado de libre comercio antes de fin de año.
En declaraciones a la presidencia uruguaya, Rodolfo Di Novoa evaluó positivamente la reunión con sus pares del Mercosur realizada la semana pasada en Buenos Aires. Uno de los temas abordados por los cancilleres durante el encuentro fue la negociación con la Unión Europea para la firma de un tratado de libre comercio entre ambos bloques. El canciller, a quien vamos a escuchar a continuación, dijo que fue una reunión informal donde se hizo una lista de temas que se están discutiendo en el Mercosur.
Aquella propuesta de Uruguay que nosotros habíamos lanzado al principio de nuestra gestión de fortalecer el Mercosur como una zona de libre comercio, antes que nada, está teniendo sus frutos. En este momento tenemos bajo análisis 89 normas no arancelarias que dificultan de alguna manera el comercio entre los países del Mercosur y por lo tanto contradiciendo el espíritu del Tratado de Asunción, que era crear una zona de libre comercio. Y entonces usted puede crear una zona de libre comercio abatiendo todos los aranceles, pero después empiezan a aparecer trabas de carácter administrativo que pueden entorpecer notoriamente las negociaciones. Bueno, ese es un tema que el Mercosur ha tomado, tenemos plazos para hacerlo, nos vamos a seguir reuniendo para ver cómo avanzamos, porque todo el mundo va a tener que hacer un esfuerzo para ver cómo facilitamos el comercio intrazona. Asimismo, hicimos un avance sobre el tema de inversiones en el Mercosur, la promoción de inversiones para el Mercosur, no un tratado de protección de inversiones, sino la promoción de inversiones para el Mercosur. Y también yo creo que lo más importante de todos es el tratamiento de la agenda externa del Mercosur. Y desde ese punto de vista yo diría que el primer objetivo que aparece, porque además hace mucho tiempo que lo tenemos en carpeta, casi 20 años, es el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Ahí yo quiero decirles que las tratativas van, las negociaciones, los intercambios van muy bien. Creo que va a haber un gran avance ahora en marzo en Buenos Aires, en la reunión de los negociadores. Va a haber otras 4 reuniones de acá a fin de año y yo creo que a fin de año nosotros vamos a tener una decisión tomada muy, muy, muy completa. No digo que vayamos a firmar un tratado a fin de año, pero sí digo que podemos inicialar las bases para un tratado que podría después rápidamente desarrollarse en el correr del año 2018.
El canciller Di Novoa agregó que un acuerdo con la Unión Europea significaría lograr un viejo sueño después de 20 años de negociaciones.
donde habría una gran facilitación de comercio, caerían aranceles. No hay que olvidarse además que el Uruguay, por su condición de país de renta alta, ha perdido el sistema general de preferencias y eso hace que no se nos tenga en cuenta para algunos beneficios que tiene ciertas regiones del mundo, particularmente Europa, con el tratamiento del comercio de bienes, y una abatida de aranceles en esas cosas, en esos temas, sin ningún lugar a dudas favorece. Naturalmente que en la negociación con Europa es una negociación donde no se trata todo el mercado, sino que se tratan cuotas contingentes. Eso también hay que pelearlo y yo creo que vamos a tener éxito. Nosotros tenemos una oferta que ha sido mejorada a raíz del cambio de gobierno en la Argentina, sobre todo. Así que entrar a Europa sin aranceles, aunque sea en cuotas en primer lugar, es un paso muy importante y yo creo que es muy beneficioso para los empresarios uruguayos, para los trabajadores uruguayos, porque significa, en definitiva, la generación de más riqueza.
Si hablamos de Argentina, continúan las investigaciones por parte de la justicia sobre las consecuencias de un recital del músico Carlos Indio Solari, que terminó con 2 personas fallecidas y 2 personas heridas gravemente.
El recital congregó por lo menos a 100.000 personas más de las autorizadas en un recital, donde se esperaban a 200.000 personas, en la localidad argentina de Olavarría, donde viven 120.000, por lo que los servicios de la ciudad se vieron totalmente desbordados durante todo el domingo y el lunes pasado. A poco de comenzar el espectáculo, se registró una avalancha provocada por la aglomeración en la zona cercana al escenario y por las fallas en el operativo de seguridad. Hubo además otras irregularidades, como la falta de control de las entradas, ingreso de material pirotécnico y la cantidad de ómnibus que llegaron a la ciudad, que hicieron que muchos de los seguidores del Indio calificaran de caos la situación, tanto para ingresar como para salir del predio. A su vez colapsaron los servicios de comunicación, por lo que miles de personas fueron consideradas por algunas horas desaparecidas, incluso durante prácticamente todo el domingo, creándose a través de las redes sociales cuentas para ubicarlas. El músico, que declaró ante la justicia, emitió un comunicado donde acusó a la prensa de una campaña sucia en su contra.
El periodista argentino Gerardo Mazzocchi estuvo en el recital y nos contó de primera mano cómo sucedieron los hechos y cuáles son las implicancias judiciales y políticas, porque también las hay, que comienzan a analizarse ahora.
No se está hablando del hecho artístico, de el hecho social, que es la convocatoria que tiene el Indio Solari, sino se está hablando de 2 muertos y tampoco se está hablando de quién gobierna el lugar en donde se hizo el recital, porque el que gobierna el lugar Olavarría, la intendencia de Olavarría, está en manos del partido oficial, del PRO, con lo cual acá se está apuntando a demonizar al Indio Solari, a demonizar a los participantes de este hecho cultural, como es un recital, un concierto de rock, y no se está viendo quién tenía que controlar, quién autorizó ese lugar y cómo organizó ese recital. Yo te doy una cifra y con esto te va a quedar claro de lo que se trató este recital. En la ciudad de Olavarría habían 120.000 personas. Ingresaron entre el jueves y el sábado hasta las 7 de la tarde, estaba ingresando gente, 420.000 personas. O sea, se triplicó la cantidad de personas en esa localidad. Con lo cual, si no tenés previsto esto, si no lo tenés organizado, realmente, y me voy a hacer cargo de esta palabra, que haya habido 2 muertos es un milagro. Porque, la verdad, yo lo que puedo sí transmitirte es una ciudad llena de gente, toda la ciudad llena de gente caminando por las calles, tratando de buscar un lugar en donde pararse, y un clima de fiesta, digo, más allá de los borrachos, más allá de la gente que consumió algún tipo de droga, pero era controlada por los mismos asistentes, porque se estaba en la previa de un recital que podía ser histórico, porque se hablaba de que iba a ser el último recital del Indio Solari, teniendo en cuenta también que ya tiene algunos problemas de salud que pueden llegar a complejizar que para que participe de un nuevo recital. Entonces, poner el énfasis en los 2 muertos es nada más que mostrar un pedacito de la historia, porque acá la historia está relacionada con esto que yo te contaba. O sea, no sé cuánta gente vive en Montevideo, por ejemplo.
Sí, alrededor de un millón de personas, pero...
Bueno, imagínate que se hiciera un recital en el que llegaran a Montevideo 3,5 millones de personas.
Claro, un disparate, sí.
O sea, digo, para tomar real magnitud de lo que estamos hablando. En un lugar, el predio, 250 metros de ancho por 1,000 de largo. Y eso estaba todo lleno de gente. Claro. Si vos disponés de un predio de esas características, tenés que armar un dispositivo, pero que esté totalmente aceitado desde lo externo, o sea, desde el Estado. El Estado se tiene que hacer cargo de eso, más allá de la seguridad propia que tenga que tener el recital per se, digamos, ¿no? El recital en sí. Y digo, las dos muertes que sucedieron, una fue, digamos, por un infarto y otra porque, bueno, porque son todos hombres, aparte, la gente grande, no fueron chicos los que se murieron. Uno tenía 40 y el otro casi 50, más o menos a la edad promedio. Con lo cual, ya te digo, o sea, no fue un tema del recital en sí, sino fue una desgracia, ¿sí? No podemos ponerle tanto énfasis a la cuestión organizativa del recital y hacernos lo distraído con el rol que tendría que haber cumplido el Estado ahí, el Estado municipal, que es el encargado, que era además el fiador de lo que fue el recital, y no, que no, acá el intendente no tiene nada que ver, no aparece por ningún lado el intendente. Bueno, ni hablar de la responsabilidad del gobierno provincial de no hacer, digamos, un refuerzo de todas las que son las fuerzas de seguridad y también de sanidad. Y la ciudad estaba tan colapsada que se los llevaban a la gente para sacarla del lugar, por eso también hubo incidentes después, en camiones, o sea, en camiones de esos acoplados, claro. Volcadores, ¿sí? Bueno, ahí esa fue la presencia del Estado. O sea, la municipalidad puso los camiones en donde se lleva la basura, digo, para que se entienda, para sacar a la gente a la puta para que se vaya al pueblo. Esto no se está contando, pero bueno, esto es lo que me tocó a mí, ver a mí, que yo realmente fui a ver este hecho cultural, que es un recital de los Redonditos de Ricota, ¿no? Sí. El Indio Solari. Digo, yo soy de esa época, de los Redonditos de Ricota. Entonces, también, bueno, esto de yo tengo 54 años, uh-huh. Y también, digo, me hago cargo de los de mi edad, digo, yo no fui en medio del pogo, o sea, claro. Estaba en el sector de prensa, ¿sí? Pero digo, tenés que pensarlo dos o tres veces para meterte en el medio del pogo. Igual, digamos, yo estuve después con gente que estuvo ahí, y dice que la parte del pogo, digo, más allá de la avalancha en sí, de que había mucha gente, siempre se organiza, digamos, porque primero se abre y después se juntan todos en el medio, bueno. Y esto es la liturgia de los recitales del Indio Solari y de los Redondos de Ricota, que, digamos, por eso se habla de la misa, ¿no? Cada encuentro que hace el Indio Solari. Pero la verdad, acá lo que hay que tomar real magnitud como para hacer una síntesis es esto. Estamos hablando de 450.000 personas en una ciudad donde viven 120.000, ¿sí? Y que de esas 450.000 ingresaron con entrada 350.000 personas, con entrada. Si le sumamos a las que ingresaron sin entrada o las que quedaron afuera, ahí estamos hablando de un número, una cifra descomunal de gente en un espacio bastante amplio, pero que termina siendo reducido por la cantidad de gente, ¿no?
Gerardo, quiero agradecerte por este testimonio, además, absolutamente en primera persona de lo que viviste allí en Olavarría. Este programa, por supuesto, ya tiene las puertas abiertas porque tiene la agenda del continente permanentemente en debate, así que seguramente volveremos a estar en contacto. Gracias, Gerardo, como siempre, amigo por allá por Buenos Aires, por estar.
Bueno, un abrazo.
la Secretaría General Iberoamericana y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional están presentando una publicación y diálogo con el nombre Organizaciones de la Población Afrodescendiente en América Latina. Se plantea desde CEGIP regularizar los aportes que las personas afrodescendientes han realizado y realizan a la identidad iberoamericana. Por eso, la realización de este informe sobre las organizaciones de la población afrodescendiente de América Latina. Vamos a ampliar un poco más sobre esto junto a Vicenta Camuso, integrante de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas. Vamos a conocer un poco más sobre esto. Vicenta, bienvenida a GPS Internacional. ¿Y cómo fue este trabajo de contacto con las organizaciones de manejo sistemático de la información?
Sí, muchas gracias por la comunicación. Bueno, fue, a ver, un trabajo que lo fueron gestando bajo la coordinación de Silvia durante bastante tiempo, en un contacto muy cercano con las organizaciones afrodescendientes en toda la región, y bueno, y ahora el resultado, hay una sistematización con una serie de datos de las organizaciones, en qué temas trabajan, dónde están ubicadas, cuáles son sus referencias más importantes. Entonces fue un trabajo de ida y vuelta, muy interesante, muy fluido y, bueno, muy cómodo también para, por lo menos para la Red de Mujeres Afro.
¿Qué tipo de datos se manejaron en esta consulta?
Bueno, fundamentalmente la territorialidad de las instituciones, cómo estaban organizadas, cuál era la temática fundamental a la que se dedicaban, años de trayectoria. También se nos preguntó sobre desafíos, se nos preguntó sobre objetivos, proyecciones y fundamentalmente proyecciones en el marco del diseño, ¿verdad?
O sea que básicamente lo que se hace ahí es conocer también la realidad de la población afrodescendiente.
Sí, también tiene un gran componente, y eso está en el marco de eso. Y este es de alguna manera un trabajo que se venía realizando ya desde hace mucho tiempo, desde los programas que la CEGIL viene desarrollando junto a otras organizaciones internacionales, y bueno, también esto es un colorario de alguna manera de un trabajo de más de 15 años, diría yo, en la región.
¿Qué podemos decir, Vicenta, de la realidad de la población afrodescendiente en el continente?
Sé
que es muy amplio, ¿no?
Compleja, es una realidad amplia, compleja, difícil en términos de concreción de mejoras de calidad de vida, de concreción de acceso a trabajo, de mejoras de servicios de educación. La verdad que la pobreza es uno de los grandes debes, la pobreza estructural que nosotros siempre decimos, ¿verdad?, de la población afrodescendiente, y en especial el impacto que esto tiene en las mujeres y en los niños y las niñas, ¿no?, y los adolescentes, ¿no?, que son como las poblaciones siempre más vulneradas, y bueno, y las mujeres, como una cuestión de género, llevamos con nosotras todas las demás situaciones de desventaja y desigualdad del conjunto de las mujeres de la región, ¿no?
Estamos hablando que en pleno siglo XXI aún ahí estamos hablando de discriminación existente en los países.
Sí, por supuesto.
¿Y por dónde pasa esa discriminación? ¿Por dónde va? ¿Es económica,
bueno,
es social?
Sí, bueno, primero por una percepción de ciudadanía, que no es una percepción de ser ciudadano pleno y completo, eso es lo primero, con una percepción en, bueno, los lugares, los puestos de trabajo que ocupamos, dónde viven, qué trabajos realizan, dónde está centrado generalmente los trabajos de mala remuneración, de baja calificación, producto también de la baja escolaridad y de no poder salir de ese círculo histórico de pobreza y desventaja en cuanto a ella se nos considera, ¿no? Para las mujeres en particular, el tema de una percepción basada en una hipersexualidad y en una condición prácticamente en la cual, bueno, se nos ve como no apta para algunas ocupaciones, y eso hace que es muy difícil, en el caso de Uruguay, por ejemplo, donde la situación, la desventaja está, porque está medida en cifras, y bueno, por ejemplo, el porcentaje tan aberrante de pobreza, que bueno, que lleva a que tengamos que repensar política pública, que tengamos que repensar una serie de situaciones para poder reacomodar una desventaja histórica, ¿no?
Claro. Y estamos hablando del trabajo de las organizaciones que surgen desde la sociedad, pero ¿qué pasa con los gobiernos y el trabajo en cuanto a las políticas de discriminación?
Bueno, a ver, yo creo que hay, como en todos lados, diferencias en cuanto a los avances que se han ido realizando. Algunas cuestiones, como por ejemplo, hay muchas leyes, por ejemplo, el caso de Uruguay, de Brasil, que es un país donde se ha avanzado, sin embargo, ahora hemos tenido un retroceso bastante grande. Los estados intentan generar políticas, implementan leyes, implementan cosas, pero no ha habido todavía unos resultados más concretos.
Seguramente queda todavía mucho por avanzar en este sentido. En ese caso, ¿Uruguay está bien posicionado o no está bien posicionado en la región?
A ver, yo creo que desde el punto de vista de la política de la legislación, Uruguay en el 2013 vota la ley de acciones afirmativas, que viene lenta, que viene muy lenta en el cumplimiento, que es una ley de acciones afirmativas que intentaba incorporar el 8% de la población afrodescendiente al sistema educativo mediante cupos establecidos por ley, y sin embargo todavía venimos muy lentos en ese sentido. No es que no haya avance, yo no creo que ya eso pues sí es un reconocimiento, pero bueno, nada más falta hace ver. Si usted revisa las últimas recomendaciones del Comité CER contra todas las formas de discriminación, ahí hace algunas observaciones muy concretas, muy claras, sobre los debes que todavía tiene el Estado uruguayo en términos de equidad, igualdad y acceso total para los afrodescendientes como ciudadanos y como ciudadanas.
Vicenta Camuso, de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Muy amable y muchas gracias a usted por comunicarse. Un gusto, un placer.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas están encabezando una delegación de la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires que está visitando las islas con la idea de buscar un canal de diálogo con los habitantes. Esta es una delegación que integran además otras 12 personas. Están desde el 11 de marzo y estarán hasta el día 18. Simultáneamente, un comité de 2 funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja está trabajando en Islas Malvinas para ajustar los detalles de la misión de identificación de los restos de soldados argentinos en el llamado cementerio de Darwin. Esta misión va a llevar varios meses. Desde Argentina, la Comisión de Caídos en Malvinas rechazó el acuerdo para realizar las exhumaciones y considera que sus muertos no son NN y basta con saber que están en el suelo donde dieron la vida. Vamos a ampliar un poco sobre esto. Estamos en comunicación con María Fernanda Araújo. Ella es presidenta de la Comisión de Familiares de los Caídos en Malvinas, es hermana de Elvio Araújo, que se presentó voluntariamente en la guerra y murió el 11 de junio de 1982 en un bombardeo a su trinchera. Estamos contigo, María Fernanda, escuchándote, saludándote, y queremos conocer la postura que tienen los familiares respecto a estas misiones en el cementerio de Darwin.
Quiero agradecer de parte de toda la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur este espacio, este llamado, para que quede también plasmada y que escuchada la voz de todos los familiares, porque yo voy a hacer eso, voy a hablar en representación de los que integramos esta hermosa y amada comisión. Bueno, como yo te estaba escuchando recién, voy a hacer una corrección.
Sí.
La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, respetamos a los que necesitan localizar los cuerpos de sus seres queridos. ¿Sí? Lo que menos queremos hacer o sentir es confrontar con los familiares que tienen esa necesidad. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es de la manera que se comenzó todo este trabajo. Bien, esto comienza en el 2012, cuando la presidenta anterior, Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de Ushuaia, la más cercana que nosotros tenemos a nuestras Islas Malvinas, hace el anuncio en ese acto oficial, hace el anuncio que iba a ser la identificación de los soldados NN a donde estaban nuestras mamás, donde estaban nuestros papás, las viudas, hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares presentes, sin saber absolutamente nada y lo peor de todo esto, sin haber sido consultados. Esto es lo que a nosotros nos duele, lo que no estamos a favor es de la manera en que se inició. ¿Por qué? Porque esto no se inicia de abajo hacia arriba. Esto no fue el despertar de una mamá y la necesidad de ir a golpear las puertas y decir yo necesito saber en qué tumba está mi hijo. Esto comienza de arriba hacia abajo. Esto comienza en el año 2008. Tres veteranos de guerra argentinos, Pampurro, Julio Haro y bueno, y Rascia, viajan al Reino Unido, a Inglaterra, por un intercambio de salud, y un veterano de guerra inglés les acerca esta idea y un mapa con las ubicaciones de los soldados argentinos solo conocidos por Dios que están en el cementerio de Darwin. Estos muchachos, estos tres veteranos de guerra, cuando viajan a Argentina, traen esta idea, se la acercan a Gabriela Cosifi, que es una periodista nuestra. Gabriela Cosifi y estos veteranos de guerra, de alguna manera, empiezan a intentar hacer llegar esto a la presidente. Como no tenían respuesta, cuando llega el cantante Roger Waters, o casualidad, inglés, se acercan a Roger Waters, Roger Waters toma esta idea, o sea, toma el sobre, sin saber, capaz que no sé si realmente le han dicho, yo creo que sí, que le habrán dicho, Roger Waters habrá pensado que era algo humanitario, se lo acercó a la señora presidente, y la señora presidente ahí toma el proyecto, y ahí es donde comienza todo esto. Acá se forma una fundación. La fundación se llama Fundación No Me Olvides, que nada tiene que ver con el nombre que le pusieron, porque la paradoja que le pusieron No Me Olvides, se olvidaron de más de 50 familiares de consultarlos o de preguntarles si estaban de acuerdo o no de tocar las tumbas de sus seres queridos. Esto es lo que la Comisión de Familiares repudia, claro. ¿Bien?
Es una cuestión de cómo comenzó la historia, digamos.
Esto fue, o sea, para nosotros el sentimiento en común de lo que sentimos todos es como un atropello, es otra vez el atropello, sin consultar a las familias. Acá hay más de 50 familias que están todavía sin consultar. Vaya así, tengo toda la autoridad para decírselos y para contarles. Mi hermano, Elvio Eduardo Araujo, es en el cementerio, soldado argentino solo conocido por Dios, y mi mamá hasta el día de hoy todavía no fue consultada. Entonces, por eso les digo que hasta tengo la autoridad de decírselo, porque en la familia, en mi familia en particular, nos está pasando, claro. ¿Sí? Entonces, a nosotros no nos pueden decir si hemos consultado a todos, no, porque a mi mamá, que está con vida, que tiene 80 años, gracias a Dios la tengo sana y lúcida, ¿sí? Todavía nadie se ha acercado a preguntarle. Yo les puedo asegurar que todo este trabajo desde el año 2012, las enfermedades que les han traído a nuestras mamás, han tenido que aumentar sus pastillas, las presiones, los insomnios, otra vez el atropello. Es esto, muchachos, lo que nosotros repudiamos y lo que estamos en contra. No estamos en contra de la localización de los cuerpos. No estamos en contra con esa mamá que necesita saber en qué lugar está su hijo, para nada, ¿sí? Pero sí estamos en contra y de la manera en que se inició y el nombre que le pusieron a este trabajo. Ustedes saben que acá en Argentina el NN tiene otro peso, es de otra época, ¿sí?
Sí.
Que nada tiene que ver con nuestros héroes que dieron su vida por la patria. Nosotros sabemos bien a dónde fueron nuestros héroes, nuestros soldados, a dónde estuvieron, con quién estuvieron, contra quién pelearon, pero sobre todas las cosas tenemos bien claro quién los mató. No nos tenemos que olvidar lo más importante, que el enemigo usurpador de la historia, que fueron los ingleses, y son hoy los ingleses, ¿sí? Son los que mataron a nuestros soldados argentinos. Entonces, nosotros acá todo cae y muere siempre en un vaso de whisky por Galtieri, que Galtieri era un borracho, que para poderse apoderarse del poder y todo lo demás, pero siempre olvidamos lo principal, ¿sí? ¿Por qué fueron, a dónde fueron y por qué murieron? ¿Y quién los mató?
Quiero preguntarte, María Fernanda, porque yo comenzaba mi presentación vinculado a esta delegación, esta idea que es buscar un canal de diálogo con los habitantes. En la valoración que ustedes realizan, ¿es posible hoy pensar en eso, en un canal de diálogo con los habitantes, más allá de quién vaya, quién integre esa delegación? ¿Es posible reconstruir eso?
A ver, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas logró construir hasta un monumento. El monumento que hoy está emplazado, sí, junto con todas las cruces, fue inaugurado en el año 2009, cuando se llevó la última pieza, que era la Virgen de Luján, que es la Virgen de Luján, la que hace poquito la violentaron y la rompieron. No es que la rompieron, porque no la rompieron. Le sacaron el cuerpo. A la Virgen le sacaron el cuerpo. Nosotros, desde el año 1991, que viajaron todos los familiares, junto con la Cruz Roja, por una cuestión humanitaria, hasta el 2009, la Comisión de Familiares logró hacer 24 viajes a las islas. Jamás tuvimos un problema con un kelpers o con algún isleño o con alguna persona que esté viviendo en la isla que no sea de Argentina continental, ¿sí? Siempre tuvimos un excelente diálogo con toda la gente que vive allá. Cada viaje que nosotros hicimos tuvimos que quedarnos una semana. Esa semana que nos hemos quedado, la última vez que yo viajé en el 2005 con la comisión directiva de la Comisión de Familiares para hacer la verificación de final de obra, hemos estado mezclados en el hotel con gente de la isla, con ingleses que venían del Reino Unido, estuvimos con chilenos, con escoceses, con irlandeses, ¿sí? Y con la gente, con negros que ellos tienen, negros, digo, de piel negra, que tienen trabajando de la isla de Santa Elena de África, y nos hemos llevado, no bien, nos han despedido, se han levantado temprano el día que nosotros partíamos, nos han hecho una formación y nos han despedido. O sea, el diálogo, la Comisión de Familiares y los familiares con los kelpers, los tuvimos siempre. ¿Cuándo escucharon ustedes algún contingente que haya viajado a las islas de los familiares que haya tenido un problema?
Ustedes han estado denunciando algunos actos de vandalismo, creo que me estaba justamente haciendo referencia recién a eso. ¿Qué es lo que ha pasado respecto a esto? ¿Han habido
vandalismo? ¿Qué es esto? Cada vez que acá nos empezamos a faltar el respeto entre nosotros mismos, ¿sí? Fíjense y recuerden que en el 2012, cuando salió el anuncio de la identificación de las tumbas, ¿sí? La identificación de los cuerpos, la Virgen le pegaron dos o tres tiros al vidrio blindado, ¿bien? Y ahora, cuando ya se cerró el acuerdo entre Argentina y el Reino Unido, le han quitado el cuerpo a nuestra Virgen. Entonces, esto es como dice el Martín Fierro, nosotros nos peleamos entre nosotros y los demás nos faltan el respeto. Mientras nosotros estuvimos unidos, ¿sí? Mientras los argentinos entre hermanos estuvimos unidos a través del respeto, respetando a los más allegados que fueron los familiares, todo se manejó con absoluto respeto. Se logró algo que no se sabe en la historia, que dos países que todavía están en litigio lleguen a un acuerdo por el lado humanitario de poder hacer un monumento que fue financiado por el Barro Nequian, el empresario el dueño de Aeropuerto Aerolíneas 2000, fue financiado por este... O sea, nosotros hemos logrado lo impensado. Imagínense el trato que nosotros tenemos con los isleños, si logramos hacer eso. Tenemos un monumento con dos brazos cóncavos que envuelven el cementerio donde están los 649 nombres de nuestros héroes. Pusimos la cruz mayor, está la ermita donde descansa la Virgen. Cambiamos todas las cruces por cruces del Apache pintadas de blanco. Pusimos lápidas en el pie de la cruz donde están los soldados reconocidos, se le pusieron los nombres. Y donde están los otros soldados, le pusimos en castellano, soldado argentino, solo conocido por Dios, que antes tenían una chapita puesta en inglés, porque esto, respetuosamente, fueron más respetuosos los ingleses que nuestros propios hermanos. Ellos mismos han puesto esa leyenda cuando se formó el cementerio de Darwin en ese lugar.
Quiero preguntarte por esta comisión, ¿qué actividades realizan? ¿Cuál es su tarea?
A través de los años, esta comisión, en el año 1983, cuando recién terminaba la guerra, a menos de un año, el primer intento fue a través de un barco llamado Lago Lácar, llegar a las islas. Se juntaron un grupo de padres, de madres, de familias, y cuando avanzaron, cuando ya nos faltaba tanto para llegar, fueron avisados por Inglaterra que si hacían unas millas más iban a ser bombardeados. Como no pudieron seguir arriba de ese barco, se hizo un juramento. Los familiares juraron que iban a volver, que iban a llegar a las islas y que le iban a hacer un monolito a nuestros queridos héroes. Ese monolito después se transformó en este monumento. Logramos hacer 24 viajes a las islas, logramos hacer 2 viajes donde fue hundido el crucero General Belgrano. La Virgen de Luján fue la última pieza que le faltaba a este monumento, que viajó con 2 contingentes de 400 personas cada una a las islas, y la Virgen fue la última pieza para inaugurar el monumento. Esta Virgen de Luján recorrió desde La Quiaca, parte de Jujuy, hasta la Antártida. Esta Virgen recorrió todo el país y llevó todos sus mensajes, rosarios, cartitas, lo que ustedes se pueden imaginar que donaron para esta Virgen, y todo eso está en el suelo del cementerio de Malvinas. Es una caja que está empotrada en el piso, toda preparada con el pórfido patagónico y todo con vidrio blindado, y ahí adentro también descansan todas las plegarias y los mensajes que le mandó todo el pueblo argentino continental a nuestros héroes. Y bueno, nosotros seguimos la lucha. Ahora tenemos otra virgencita de Luján, que es la Virgen de Luján que tienen los veteranos de guerra de la ciudad de Ushuaia. La fuimos a buscar a Bahía Blanca, porque hace poquito salió un velero, el Galileo, que viajó de nuevo a donde fue hundido el crucero General Belgrano a dejar un mensaje, tiraron una botella con un mensaje, y esta Virgen los acompañó. Nosotros trajimos a Buenos Aires esta Virgen para que empiece a peregrinar de nuevo, llevando la bendición y repudiando lo que pasó en las Islas Malvinas con la desaparición del cuerpo de la Virgen, ¿sí? Y hace la semana pasada tuvimos una entrevista con el embajador Mark Kent, que es el embajador ahora británico que nosotros tenemos acá en Buenos Aires. Fuimos recibidos por ellos y nos enteramos que el cuerpo de la Virgen de Luján está en la policía local, donde la están haciendo todas las pericias para ver qué pasó, a ver si se sabe quién fue o qué realmente lo que pasó. Y bueno, y nos prometieron que allá hay un maestro que sabe arreglar, y dicen que tienen las manitos rotas y parte de las orejitas. Una vez que esté en condiciones el cuerpito de la Virgen, vamos a ponerle su manto, porque el manto, la corona, la rayera, que son de gran valor, que no fueron tocados. Así que ustedes, yo quiero que saquen sus conclusiones, que a lo que hicieron a la Virgen fue sacarle el cuerpo. Porque esto es realmente lo que nosotros tememos, que después de todo esto empiecen a querer trasladar los cuerpos. Imagínense un cuerpo, si empiezan a trasladar los cuerpos, una mamá que diga yo lo quiero traer, y que esto se haga efecto abanico y que el resto también los quiera traer. Hasta ahora, gracias a Dios, nosotros sepamos, no hay ningún familiar que lo haya pedido. Todos hasta ahora sentimos lo mismo, sentimos que nuestros héroes, identificados o no, tienen que descansar en el lugar por el que murieron. Mi mamá trayendo los restos de mi hermano a la ciudad de Entre Ríos, de donde ella es oriunda y donde nació mi hermano. Mi hermano en el cementerio de Entre Ríos sería recordado por mi mamá, por mí y por mis hijos, y se terminaría. Y pasaría a ser uno más. El cementerio de Malvinas es el último eslabón de soberanía que nos queda ante la mirada del mundo entero. Y ahí nuestros soldados van a ser nuestros héroes a la perpetuidad.
María Fernanda Araújo, presidenta de la Comisión de Familiares de los Caídos de Malvinas, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
El 9 de marzo de 1916, las tropas del mexicano Francisco Pancho Villa irrumpían en el poblado de Columbus, en Texas. Cerca de 600 milicianos, pertenecientes a la División del Norte, cruzaron la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Los estadounidenses respondieron a este ataque enviando a México una expedición punitiva formada por 4.800 soldados, que más tarde aumentó a 10.000, e invadió el estado de Chihuahua con la intención de capturar a Pancho Villa, vivo o muerto, y destruir sus tropas. Estamos en comunicación con el historiador mexicano Fernando Villalón para consultar su opinión acerca de aquellos acontecimientos y sus protagonistas. Quiero, en primera instancia, Fernando, consultarles por esta incursión de Pancho Villa. Como se dice, es la segunda vez que invade a los Estados Unidos desde la guerra anglo-estadounidense de 1812, ¿es así?
Así es, pero hay que corregir. Hubo otra incursión de otro mexicano, de Juan Nepomuceno Cortina, que los americanos llaman The Trouble of Cortinas. Él, en 1859, invade Brosville, porque es un comodoro, el ejército americano está maltratando a uno que fuera su caporal, y eso ocasiona una primera entrada, toma el pueblo de Brosville desde junio de 1859 hasta septiembre de 1859, quitando la guarnición que estaba ahí. No es la primera vez, o sea, sería la tercera vez que se invade el territorio americano. Haciendo esa aclaración, entramos en materia de lo que me está preguntando, porque se cumplen los 100 años, ¿no?, de la entrada de Pancho Villa a lo que sería Columbus, ¿no?, en los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que atrae a Francisco Villa a entrar? Pues es un poco la venganza y son dos cosas. Uno, el reconocimiento de los Estados Unidos al presidente Venustiano Carranza en 1815, y ya la falta de apoyo del gobierno americano hacia Pancho Villa, porque hay que recordar que Pancho Villa desde el inicio con Madero tuvo el apoyo, gracias a Madero, del Estados Unidos. No es en balde que la compañía Mutual Film Corporation de Hollywood entregue dinero junto con camarógrafos y otras gentes para ayudar a en un primer punto, un gran bandido tipo Robin Hood que roba a los ricos para dárselos al pueblo, pero ahí está la influencia americana ayudando con armas a aprender a seguir en la Revolución Mexicana. El cambio es radical, él ya no tiene el apoyo, ya no tiene el beneplácito americano con el reconocimiento de Carranza, y además ha sido engañado por un señor Sam Ravel, que tiene dos hoteles y una tienda donde vende municiones y armas. Es engañado, pues le vende municiones de otro calibre, y entonces él, enojado, cruza la frontera con casi 600 hombres y va en busca del señor Samuel Ravel, que no se encuentra en el pueblo porque se va a buscar a un dentista, pero sí está su hermano. Destruyen la tienda, queman los hoteles, y en esa refriega toman a la guarnición americana, que era una guarnición de tercera o cuarta clase, muy pequeña, sin mucho armamento. Lo toman en la madrugada, el ejército americano es nulificado, y son los ciudadanos los que defienden Columbus.
Sí, básicamente queremos conocer, obviamente, detalles que se nos escapan en el sur sobre lo que significa Pancho Villa. Si yo le preguntara cuál ha sido la importancia hacia el futuro, hacia el resto de la historia de este personaje y lo que logró, ¿cuál sería?
Mira, yo creo que se está valorando y se está reescribiendo a 100 años de todo esto, ¿no? Yo creo que es una figura que es importante, pero yo creo que la han inflado a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque es una figura que hay versiones contradictorias de dónde viene, por qué se hace bandido, ¿no? Unos dicen que porque el hacendado violó a su hermana, otros dicen que porque fue un militar, en fin, no se ha comprobado. Pero han inflado esa figura, y lo que se ve es esa parte del pueblo que se levanta contra este gobierno que es injusto y contra los ricos, que esa es parte de una visión de izquierdas y del gobierno oficial, ¿sí? Porque al final del asunto, ¿contra qué nos estaban levantando? Pues bueno, es los antecedentes de la Revolución Mexicana los encontramos en esas leyes dadas por Juárez y por Lerdo de Tejada, las leyes de reforma, ¿no? En donde le quitan, dejan de manos muertas a manos muy vivas los terrenos. ¿A quién le quitan? No es tanto que le quitan a la iglesia. A la iglesia le quitaron 2.700 inmuebles, que son conventos, algunas haciendas, pero principalmente iglesias y seminarios. ¿Pero a quién le quitan el 83% del territorio nacional mexicano? A los indios. Son los terrenos comunales que se quitarán porque eran de la comunidad, no podíamos venderlos, no eran de nadie, eran de todos. Esos terrenos que habían sido reconocidos por el Imperio Español a los antiguos pobladores de las diferentes tribus, se venden. ¿Y se venden a quién? A los mejores pastores, haciendo estos liberales los grandes latifundios. Este es un antecedente de los grandes latifundios y del por qué estos pueblos que antes habían sido copropietarios pasan a ser peones, lo cual, además de todo un siglo XIX, desde la Guerra de Independencia, que hemos estado completamente en guerra destrozando al país entre conservadores y liberales, ¿no? Llega un periodo de paz con el general Porfirio Díaz que viene de ese liberalismo, ¿no? Viene de ese liberalismo el cual viene a ayudar con 31 años de paz a tratar de ponerse como la décima potencia mundial. Otro antecedente es en 1905, en la conferencia de Londres, se quita el patrón bimetalista y se da un patrón oro, y perjudicando principalmente a tres naciones, a Rusia, a Alemania y a México, al no tener ya su moneda de plata fuerte. Y curiosamente las tres tendrán una revolución en los siguientes 10 años, ¿no? En Alemania, en Baviera, en Rusia y en México, ¿no? Creo que el personaje es un personaje que tiene, sí, una gran popularidad, que no se ha visto realmente quién es, y que la Revolución Mexicana se nos ha vendido como si fuera un evento lineal, como si fuera la independencia, ¿sí? Que todos querían eso, cuando en realidad no se puede tomar la Revolución Mexicana solamente Madero y su democracia, Venustiano Carranza y su legalismo, que además venía de un gobernador del viejo régimen, y que al final esto se traduce como una serie de liberales y gente liberal de izquierda que se disputan el poder desde 1910 hasta 1940.
¿Esa podría ser entonces, Fernando, la definición de esta Revolución Mexicana? ¿Podemos definirla como eso?
Sí,
y sobre todo, ¿qué etapas sí. usted ve, qué etapas se reconocen en la historia?
Bueno, normalmente los historiadores recuerdan cuatro o seis etapas. La primera es la maderista, ¿no? Que esta parte maderista va del movimiento maderista, ¿sí?, hasta que lo matan, ¿no? Entonces, después de esta situación, que va de 1910 a 1911, luego una segunda etapa de 1911 a 1913, que es el desarme de todas las facciones, porque el tirano ya se había ido, Porfirio Díaz había abandonado el poder, que va hasta 1913, donde Madero se opone tanto a Villa como a Zapata, estos líderes campesinos y populares, y luego una tercera etapa que sería después de la decena trágica, cuando Victoriano Huerta, cuando se matan a Madero y a Pino Suárez, toma el poder y viene ya esa etapa donde viene Carranza, hace la constitución, luego matan a Carranza, viene un periodo de paz, entre comillas, con la parte de Álvaro Obregón, y luego iniciará un movimiento totalmente anticatólico y el levantamiento de esos campesinos que son católicos, que se iniciará el movimiento cristero, que este no terminará solamente con los acuerdos, sino los terminarán matando en 1935, cuando una vez amnistiados y ya con la lista de quién había participado en esos movimientos, son los caza el gobierno en 1935, los va y los mata. Estas serían las etapas de la revolución. Una revolución que destroza México con una cantidad de muertos y con un saldo totalmente negativo en la economía brutal, ¿no? Y con influencias extranjeras, tanto de los Estados Unidos, ¿no? Con dos invasiones, en 1914 en el puerto de Veracruz, contra supuestamente Huerta, pero que están en Veracruz y destrozan el puerto. Y segundo, la segunda es esta invasión que no hemos hablado, la invasión punitiva, en donde este general Pershing invade realmente el territorio de Chihuahua, como lo acabas de decir, para buscar a este ejército de Villa, que no tendrá éxito, ¿no? A pesar de venir con casi 5.000 hombres en una primera etapa, hasta llegar a los 12.000 hombres, ¿no? Hasta 1917. Es una invasión en la cual los pueblos que van pasando pues van haciendo pues una especie de guerrilla, pero el gobierno mexicano no lo repele, solamente dice que es injusto, pero no van tropas mexicanas desde la Ciudad de México o desde otra parte de Chihuahua a pelear contra el enemigo, ¿no? Esa es parte de la situación.
Muy bien. Fernando Villalón, historiador mexicano, le agradecemos mucho por el contacto y por lo que significa conocer mucho más de este personaje de Pancho Villa para esta audiencia que involucra no solamente al continente, sino también al mundo. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Estamos en los últimos minutos de este programa recordándoles que esto es Radio Uruguay 1050M, la red de repetidoras en todo el Uruguay, y que también nos están escuchando en mundospundinnews.com, la web en español de nuestra agencia Sputnik, donde encontrarán, además de cada uno de los programas de este GPS internacional, toda la información de América Latina y del mundo. Vamos justamente a viajar hacia una región destacada del mundo, vamos a ir hacia Escocia, Marcos.
¿Qué tal, Fabián? El Parlamento escocés iniciará la semana próxima los trámites para celebrar un segundo referéndum sobre la continuidad o ruptura con el resto del Reino Unido. Esto lo confirmó la ministra principal y líder del Partido Nacional de Escocia, Nicola Sturgeon. El periodo de la consulta soberanista podría ser entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, según propone la dirigente independentista.
Se viene una nueva propuesta de independencia, entonces, ¿por dónde van los argumentos?
Es importante que Escocia pueda ejercitar el derecho a decidir su propio futuro cuando las opciones sean más claras de lo que hoy son y antes de que sea demasiado tarde para decidir nuestro propio futuro, dijo Sturgeon. La líder independentista justificó su decisión en la intransigencia de la primera ministra británica Theresa May y falta de compromiso del Ejecutivo Conservador en el proceso Brexit. El mandato del gobierno escocés para ofrecer esta elección está más allá de cualquier duda, resaltó Sturgeon. La dirigente nacionalista solicitará al Parlamento de Edimburgo que inicie la semana próxima los trámites para negociar con Londres los detalles del plebiscito. La autoridad para convocar un referéndum reside en Westminster y fue transferida temporalmente durante la consulta de 2014 tras un acuerdo entre los jefes de ambos gobiernos, David Cameron y Alex Salmond. La postura de May hasta la fecha es que no debe haber plebiscito independentista en Escocia.
Recordemos un antecedente de referéndum que ya había ocurrido en Escocia.
Sí, el 62% del electorado en Escocia votó en contra del Brexit en el referéndum de junio de 2016. El gobierno del Partido Nacional de Escocia renovó su mayoría parlamentaria en Edimburgo en las autonómicas celebradas ese mismo año y el partido ocupa casi todos los escaños escoceses en Westminster. Sturgeon adelantó los plazos óptimos de la nueva consulta, aunque dejó abierta la posibilidad de dar marcha atrás si Londres da respuesta a las demandas e intereses de Escocia en la negociación del Brexit.
La repercusión alcanza a otros gobiernos del Reino Unido.
La apertura en Escocia de los trámites para celebrar un nuevo referéndum independentista ha desatado una oleada de demandas de las formaciones nacionalistas en Irlanda del Norte y en Gales. La proclama ha sido adoptada en diferentes grados de intensidad en las naciones del Reino Unido con formaciones y movimientos nacionalistas. Todo esto incrementa la urgencia de un referéndum sobre la unidad irlandesa, como establece el acuerdo de Viernes Santo, y el partido Sinn Féin quiere que esto suceda lo antes posible, declaró Michelle O'Neill, nueva líder republicana en Irlanda del Norte. Este pacto internacional de 1998 obliga al ministro británico para asuntos del Ulster a organizar un referéndum si considera que una mayoría de votantes expresaría un deseo de que Irlanda del Norte cese de ser parte del Reino Unido y forme parte de una Irlanda unida.
¿Qué puede pasar en adelante con la medida que el Brexit parece avanzar?
El voto favorable al Brexit y el proceso hacia la salida de la Unión Europea marcado por el Ejecutivo de Theresa May han provocado notables cambios de opiniones en ambas naciones con respecto al resto del Reino Unido. Brexit sería un desastre para Irlanda Norte y Sur e impactaría negativamente en nuestra economía, nuestras comunidades y nuestros servicios públicos, protestó O'Neill en un comunicado. El partido Sinn Féin, que significa nosotros mismos, ganó votos y escaños en la Asamblea de Belfast en las recientes elecciones anticipadas, pero aún intenta llegar a un acuerdo de gobierno con el DUP, la principal formación unionista y el único de los grandes partidos de la provincia favorable al Brexit. También el nacionalismo galés, encabezado por Plaid Cymru, entró en el debate sobre la Unión Británica, aunque esta nación apoyó el Brexit en el mismo porcentaje, 52%, que el promedio general en todo Reino Unido.
Bien, Marcos, vamos a seguir este tema recordándoles nuestras redes sociales, @GPSInter, nuestra cuenta de Twitter, en Facebook estamos como GPS Internacional, en mundo.news.com hay un apartado, GPS Internacional, ahí están cada uno de los programas. También un resumen de estos contenidos en la web de Radio Uruguay. Hasta el próximo programa.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.